Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentan el programa Siempre Viva en Vivo, programa de crítica, actualidad y debate de las diversidades sexuales de Chile. Siempre Viva en Vivo, conduce Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays.
Como una siempre viva que en mi triste huerto yo vi florecer.
Si estás solo, duerme. Si estás acompañado, sé creativo. Pero siempre bajo la almohada un preservativo, nunca un revólver. Buenas noches, Argentina.
Escuchando a Charly García, querido cumpleañero, histórico rockero argentino, que llama a usar siempre, siempre condón, iniciamos Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en Chile. Esta edición 264, este domingo 27 de octubre del 2024, noche de elecciones, noche de ganadores y también noche de perdedores, noche cero positiva de alerta sanitaria radial en tiempos de múltiples virus, un espacio de crítica, un espacio de debate e información que promueve la educación sexual y la prevención del VIH-Sida y las ITS en Chile. Un lugar, un espacio de promoción también del uso, de la distribución del condón femenino, del condón interno, del condón vaginal. Condón vaginal, acceso universal. Muchísimas gracias a todos quienes hacen posible esta loca esquina radial en el 102.5 del dial FM. A los compañeros de Fundación Chile Diverso, a Condones Vaginales e Internos, FC2 y por supuesto a Salvador Vinilo, la música en vinilo más económica y exclusiva de todo Santiago. Ubicada en la Casa Museo de la Peluquería Francesa, por allá por el barrio Yungay, calle Libertad 444. Don Salvador tiene un Instagram, @salvador_vinilo. Saludos, querido Salvador. Y también a todas las personas y auditores que hacen posible este imposible. Auditores y auditoras que colaboran solidariamente con Siempre Viva en Vivo. Saludos para todos ustedes. Saludos cero positivo de parte de este periodista y conductor radial, Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays. Me ubica en todas las redes sociales y antisociales. @elchedelosgays. Saludos también de parte del director de la Radio Que Piensa, el colega periodista Patricio López, el productor general Ricardo Ramírez y nuestra súper, súper querida Radio Control, Camila Auriol. ¿Cómo está Camila? Ahí está rabiando con las empresas del telecable, las empresas de los servicios que nunca cumplen, oiga. Dicen que van un día y no van, después uno tiene que estar pendiente. ¿Hasta cuándo? Decimos desde acá, desde Siempre Viva en Vivo. Muchísimas gracias a todos los trabajadores de la Radio Que Piensa, Radio Universidad de Chile. Besos y abrazos desde acá, desde Radio Universidad de Chile, la radio pública de la diversidad sexual y la prevención del VIH, que te recuerda usar siempre, siempre, siempre condón. Condón femenino, condón masculino, condón interno, condón externo, condón para el pene, condón para la vagina.
¡Condón vaginal, acceso universal!
Gracias por estar aquí, bienvenidas a este evento que busca promover una vida plena, saludable y respetuosa para todas y todos.
Hola, soy Marcela Silva de la comunidad de mujeres viviendo con VIH y hoy nos encontramos en el Liceo Emilia Toro, en la Feria de Salud Sexual y Reproductiva. Estamos enseñando el método de uso del condón interno, promoviendo la sexualidad segura y derivando algunos mitos sobre la ITS, VIH y de los métodos de prevención, que son las barreras de doble protección, llámese condón interno, condón externo, condón femenino, condón masculino, condón de pene y condón de vagina. Así que, como siempre decimos, hay que avanzar en una sexualidad segura, así que a usar el condón vaginal, que es nuestra campaña de acceso universal. Chao.
Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Castillo, soy director del Liceo Emilia Toro de Balmaceda de Santiago. Y estamos en una séptima versión de la Feria de Derechos Sexuales y Reproductivos organizada por el encargado de Convivencial. Creemos que este tipo de actividades es sumamente relevante para expandir los límites en el conocimiento y en las indagatorias respecto a identidad sexual, métodos de autocuidado y también, obviamente, sistemas de anticoncepción. Queremos agradecer a todas las organizaciones, incluida especialmente a la organización Condón Interno FC2 por habernos acompañado ya en una nueva versión. Así que muchas gracias, un saludo cordial para la Radio Universidad de Chile y que estén muy bien.
Cómo me duele que no me aceptes como soy y yo no escogí esto. Me debilita tu rechazo camuflado.
Estamos en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en Chile. Esta noche muy especial, noche ya no decimos de elecciones, porque ya las elecciones fueron ayer sábado, hoy domingo, ahora es noche de análisis, noche de conteo, noche de pasar cuentas también, cuentas alegres y cuentas tristes. Nosotros tenemos una cuenta triste. Decirles que terminaron las elecciones, terminaron los compromisos, terminaron las promesas incumplidas y también nosotros ya estamos terminando también de algún modo la campaña por el cambio del nombre del Parque San Borja a Parque por la Diversidad Daniel Samudio. ¿Por qué lo decimos? Porque pese a todos los intentos que hicimos durante todos estos meses para convencer a las autoridades municipales de Santiago de la importancia de la vitalidad del cambio del nombre del Parque San Borja a Parque por la Diversidad Daniel Samudio, nunca fuimos escuchados. Enviamos cartas, tuvimos algunas reuniones, sumamos mucho apoyo a través de este programa para convencer a la alcaldesa de Santiago, Iracy Harler, para cambiar el nombre del Parque San Borja a Parque por la Diversidad Daniel Samudio. No fue posible, nunca fuimos escuchados, pese a que el año pasado la misma alcaldesa, con el Consejo Feminista de Santiago y la diputada Emilia Schneider, la diputada trans, se comprometían al cambio del nombre de la Plaza San Borja a Plaza Daniel Samudio, nunca cumplieron. Hoy, como es noche de cuentas también, cuentas alegres y cuentas tristes, nosotros podemos pasar la cuenta también, decir que no logramos convencer a la autoridad de la importancia de sumarse a las demandas, a las luchas, a las utopías del movimiento de la diversidad de la comunidad LGTBI de Santiago. Escuchemos solo para el recuerdo lo que decía la autoridad municipal hace un año en el Parque San Borja, que va para ser para nosotras siempre será el Parque por la Diversidad Daniel Samudio Vera.
Hola a todas, todos y todes. Hoy día vinimos como Frente de Disidencias de Convergencia Social a acompañar a la Fundación Samudio, a la Municipalidad de Santiago, en esta conmemoración del ataque a Daniel Samudio que terminó con su muerte por un crimen de odio.
En este día reafirmamos nuestro compromiso en la lucha por la igualdad, por la valoración de la diversidad, por terminar con todas las formas de odio contra aquellas personas que quieren expresarse y vivir libremente, de que podamos amar, de que podamos disfrutar la vida, y es por eso que nos encontramos hoy día aquí conmemorando y también recordando nuestro compromiso de luchar.
Vamos por un Santiago inclusivo, libre de todas las violencias, porque esta plaza, la Plaza San Borja, se llame la Plaza Daniel Samudio.
¡Eso!
Vuelve hacia mí, dice esta hermosa y tan erótica canción de Rafaela Carrá. Vuelve hacia mí, me diría yo, porque tengo muchas ganas de volver a La Serena, de volver a la cuarta región. Oye, que me trataron tan bien. Deje contarle que me invitaron a presentar el libro Bandera Hueca, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en la Biblioteca Regional Gabriela Mistral. Un lugar hermoso, un lugar gigante, una biblioteca de lujo, de primer nivel. Yo pensé que se llamaba Gabriela Mistral porque, bueno, el nombre de la poeta, qué sé yo, podría llamarse Pablo Neruda, Vicente Huidobro, Nicanor Parra o Pedro Lemebel también, ¿por qué no? Pero se llama Gabriela Mistral porque además ahí hay una casa de Gabriela Mistral. Deje contarle, querida Camila, hay una casa de la señora Gabriela que ella se la compró cuando ella era funcionaria del Estado, cuando ella era también cónsul de Chile, iba y venía a Chile y se compró esa casa para traer a los niños del Valle del Elqui a estudiar en un terreno gigante que se compró para estudiar también ahí y para prepararse también y usar esos terrenos para que esos niños también aprendieran mucho más que agricultura, para que aprendieran también no letras, para que tuvieran una educación integral. Bueno, finalmente nunca se pudo establecer ese lugar como una escuela para los niños y las niñas del Valle del Elqui. Sin embargo, quedó todo ese terreno, quedó esa casa preciosa donde vivió finalmente la madre y una hermana de Gabriela Mistral, y ahora se transformó ese gigantesco y hermoso terreno en la biblioteca pública de Coquimbo, en la biblioteca pública Gabriela Mistral. Entonces finalmente se cumplió su cometido, porque nosotros somos de algún modo los que vamos a esa biblioteca, somos los niños y las niñas del Elqui. Así que así me sentía yo cuando el pasado 17 de octubre estuvimos ahí presentando Bandera Hueca, historia del movimiento homosexual en Chile. Estaba la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Coquimbo, estaba por supuesto la presentadora del libro, mi querida amiga activista trans, Tamara Casado, estaba Marna Bea de Disversa, estaban compañeras también de Fundación Daniel Zamudio, mi querida amiga profesora y pintora Pamela Collado Varela, estaba también Renato, que es un trabajador muy esmerado del instituto, mis compañeras de Cabra Elquina, y estaba también mi querida amiga Lilith Manrique, candidata concejala trans por allá por La Serena, y Pamela Salomé, también gran candidata a alcaldesa por La Serena. Rompiendo paradigmas, estuvimos ahí en La Serena presentando Bandera Hueca, historia del movimiento homosexual en Chile. Siempre Viva en Vivo, por supuesto, estuvo ahí y preparó un pequeño reporte para usted. Escuchemos.
También quiero agradecer a la biblioteca Gabriela Mistral, que nuevamente nos abre este espacio. Este espacio es bien significativo para el Instituto Nacional de Derechos Humanos, porque aquí está el apartado de, precisamente, de libros sobre derechos humanos, ¿ya? Entonces, es bien significativo para nosotros seguir realizando actividades, lanzamientos e iniciativas en materia de derechos humanos. Creemos que es un espacio que hay que ocupar, y por eso le agradecemos a la biblioteca nuevamente que nos ha abierto las puertas. Bueno, agradecerle a Víctor Hugo, quien nuevamente también ha aceptado la invitación que la sede regional le ha hecho, a Tamara, a Mar, quienes van a ser también quienes van a comentar el libro. Yo creo que este es un espacio de bastante reflexión para la sede regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Estamos trabajando en una agenda en donde se busca profundizar los derechos económicos, sociales y culturales, generar una comprensión desde muchas aristas de lo que son los derechos humanos, porque consideramos que la gente, cuando no los conoce, no puede defenderlos, no puede ejercerlos, y creemos que estas temáticas son bastante relevantes en nuestra región. Así que yo no me quiero extender más, les quiero agradecer a todos, a todas, a todos quienes nos acompañan, y esperemos que tengamos una linda jornada. Gracias.
De tanto tiempo, mi amigo Víctor Hugo, acá hacemos medio siglo de vida, ¿sí acaso? Hacemos un siglo de vida, los dos juntos. Nos cruzamos historias. Yo nací en Valparaíso, la noche que la Divine se quemó, yo fui a la otra discoteca. Pues no hubiera estado conversando con ustedes hoy día. También generacionalmente somos de con Víctor. Esa generación del 73, incluso desde la izquierda del gobierno del presidente Allende, cuando también se perseguían las disidencias, digamos las cosas como son, se les rapaba el pelo, había clasismo hasta el día de hoy, el mismo clasismo a veces que la misma comunidad gay hacia las travestis, hacia las trans. Y todavía sigue, y nos persigue un poco ese estigma por parte de quienes nosotros consideramos que podrían ser nuestros aliados. La historia de la Peggy Cordero, de la Medallita, esas mujeres fuertes, compañeras travestis, que se juntaron en Santiago a dar la pelea, a exigir el espacio el espacio importante que se merece cada persona en nuestro país. Ellas decían, nosotros éramos la plaza de armas, éramos las más proletarias. Había unas que eran más de clase media, que eran de la Alameda. Y se juntaban historias ahí, luchas, con mucho esfuerzo que llegaban a pie a la plaza, que son los centros neurálgicos de vida de las ciudades, a dar la pelea. Y ese 73, donde la revista Bea los trataba de matimachos, el Clarín por ahí también, algunos epítetos no muy amigables hacia nuestra comunidad. Y después llegó el golpe, llegó la dictadura. Si era difícil dentro de la izquierda poder alzar las voces, imagínense ustedes lo que era la dictadura.
Mi nombre es Paloma Soto Carmona, soy directora de la Biblioteca Regional Gabriela Mistral en la región de Coquimbo, y hoy día tuvimos el honor de recibir a Víctor Hugo Robles en este espacio comunitario abierto para presentar su libro Bandera Hueca en un diálogo importantísimo, necesario, que a nosotros nos llena de orgullo haber podido recibir y dar este lugar para que varias voces interactuaran y conversáramos en torno a la diversidad.
A todos, a todas, me siento muy contenta de estar nuevamente con Víctor Hugo Robles en este lanzamiento de su libro Bandera Hueca, que a través de Pamela Collao, que por ahí la vi, está mi panelista por ahí, me lo mandó de Santiago y lo tenemos en nuestra oficina. De a poquito lo vamos leyendo en el tiempo que tenemos, y como dices tú y como dicen ustedes, ¿no? Las historias de la diversidad y las disidencias a nivel regional y comunal son muy importantes. Tenemos grandes íconos. Yo soy como la madre de todas las generaciones nuevas, y con mucho cariño los niños y los adolescentes en esta campaña tan austera que hemos tenido en este tiempo, donde me he dado cuenta de quién es quién, se acercan a mí y dicen, la tía Salo, la tía Salo, la tía Salo. Felicitar también a Víctor Hugo Robles nuevamente por venir. Espero que pueda algún día escribir las vivencias que tenemos acá, como dijo acá las compañeras y compañeros, de todas las historias que tenemos, ¿no? Tenemos historias que pasaban debajo del puente Libertador allá en la calle Almagro, tenemos vivencia en la quebrada de la Varilla, también tenemos muchas vivencias, por decir, en el Faro Norte, en el bosque del Faro Norte, en Cal San Pedro y tantas cosas más. Hay una adultas mayores que también nos juntamos, o sea, yo no quiero decir que soy adulta mayor, pero ya me queda poco más de eso, ¿no? Está Madame Chacha, no sé si se acuerdan ustedes, ¿no? Que es un señor bibliotecario que también hacía espectáculos de aquellos años y es como la reina madre de todas nosotras, ¿no? Que ya va para los 70 y algo, ¿no? Está la tía Valeja, que tiene 75 años, que también perteneció a la nueva generación, a la antigua generación de los años dorados, la tía Carlina, no sé si te acuerdas tú de la Carlina histórica, ¿no? Y tantas vivencias que hay aquí que algún día espero que las puedan escribir, ¿no?
Estamos en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en Chile. Esta noche, una noche muy especial, una noche de elecciones, más bien, una noche de evaluación ya, una noche de conteo, una noche de sacar cuentas alegres, sacar cuentas tristes. Es una noche de cambio de folio también. Ya a partir de mañana vamos a ver cuál es el poder real que tienen los partidos políticos, cuál es el poder real también que tiene este gobierno, si perdió o no perdió en estas elecciones, qué pasa con la oposición, pero lo más importante, qué pasa con los independientes, qué pasa con los partidos, con los candidatos independientes que estuvieron también ahí disputando terreno, disputando territorio, disputando politicidad también con los partidos políticos más tradicionales. Nosotros tuvimos en esta gira por la cuarta región, donde estuve yo en La Serena presentando Bandera Hueca, historia del movimiento homosexual. No solo lo presentamos ahí en la Biblioteca Regional Gabriela Mistral, también tuvimos en Guanaquero. No sé si conoce nuestra querida Radio Control, ¿conoce Guanaquero? ¡Ay, qué lindo Guanaquero! Ahí estuvimos en un lugar precioso que se llama Quebrada Luna, donde un amigo, mi querido amigo Iván Said, tiene un centro cultural. Tiene un refugio también que se llama la Galería Ojo de Loca, que está dedicada en homenaje a Pedro Lemebel. Ahí también fuimos a presentar Bandera Hueca, o sea que tuvimos miles y miles de actividades en tres días Casi me recorrí toda la región, dijo la otra, ¿no? Dura para el concurso, estuve participando, estuve interviniendo en distintas actividades. Hicimos también un acto en adhesión a nuestra querida Pamela Salomé y Lili Manrique. Y por supuesto, en mi calidad de periodista y activista como el Che de los Gays, estuve conversando en exclusiva con Pamela Salomé, que disputó terreno, disputó espacio, discursos, lenguajes, también cuerpo. Puso el cuerpo en estas elecciones como candidata a alcaldesa. Primera vez que una persona trans se presenta a la alcaldía de La Serena, una zona conservadora, pero también con mucho territorio de personas muy sencillas que quieren, adoran y apoyan a Pamela Salomé. Si usted no conoce a nuestra querida Pamela Salomé, ahora la va a conocer un poquito más, conocer su historia, conocer sus definiciones políticas también, y por qué quiso disputar este espacio y transformarse en la primera alcaldesa trans en la historia de Chile. Escuchemos esta entrevista exclusiva para Siempre Viva en Vivo de Radio Universidad de Chile con Pamela Salomé. La Serena florece con la tía Salo.
Muchas gracias por recibirnos. Estamos acá, gracias, en tu casa,
mi casa comando,
en tu oficina comando de campaña.
Nuestra humilde casa comando, campaña, comedor solidario, y bienvenido a todos, todos y todas de nuestra casa, ¿no es cierto?
Con toda tu equipa.
Equipe. Oye, dijiste recién, oye, estamos a punto de hacer historia en esta ciudad tan conservadora, dice, tan de iglesias, ¿no? Tanto catolicismo. Pero hemos trabajado tanto, vamos a romper el paradigma de la mano con todos los vecinos y las vecinas que día a día se están sumando a este trabajo en este equipo colectivo, porque recuerda que yo soy la cara visible de esta campaña, pero detrás mío hay un tremendo equipo de muchos profesionales, voluntarios y gente que tiene ganas de cambiar, de trabajar para mejorar nuestra ciudad. Hay tanto que mejorar. Yo como concejala he sugerido muchísimo, pero no fui escuchada, insistí, fiscalicé, etcétera, etcétera. Pero ya lo que nos fue no será, dijo la canción.
Hay mucho cariño y mucha expectativa. De hecho, ayer recorrimos las calles haciendo perifoneo. Y los aplausos, el cariño de la gente, se nota.
Me acompañó una asistente social amiga, Alejandra Rojo, me acompañó y fuimos al supermercado a comprar una cosita. Y nos costó más terminar la fila de la gente que nos saludaba que pagar el producto para salir del supermercado. Entonces ella quedó muy sorprendida también del cariño y la efervescencia que a una semana casi de la elección está teniendo Pamela Salomé.
¿Faltará algo más allá del cariño, de la pasión, de la entrega de la gente? ¿Qué pasa con el apoyo de los partidos, con siempre las estructuras, como le llaman, las máquinas políticas? De hecho, tú estás fuera de esas
sí,
máquinas.
¿No?
Entonces hay un desafío también de romper esa forma de hacer política.
Todos los paradigmas. De los conglomerados políticos, de las cúpulas políticas, de las dogmas políticas, por esta candidatura independiente, donde juntamos alrededor de 900 firmas para inscribir nuestra candidatura 100% independiente.
¿Y por qué no ir con un partido? De hecho, tú eres concejala, llegaste a ser concejala con el apoyo de un referente, de un partido político. ¿Qué pasó en el camino que comenzaste a independizarte, a ser más autónoma?
Ahí me pasó a la cuenta la inexperiencia política, no la inexperiencia social comunitaria, ¿no? La inexperiencia política. Yo pertenecía a Federación Regionalista Verde Social, que es un partido nuevo, un partido que está muy bien posicionado, y fui en la lista de ellos y gané en la lista tercera de 10 concejales. Y en el camino se produjeron cosas que tenían que ver con los comportamientos políticos y los lineamientos políticos dentro del partido, y que yo por ignorancia pensé que yo era como la gacela que podía hacer, claro, lo que yo quisiera. Y cuando me rayaron la cancha, yo les dije, no, yo no estoy dispuesta a que ustedes digan o actúen como ustedes quieran. Yo soy una persona libre, pero ya me dijeron que no, que si yo estaba en un partido. Así que, ¿sabes qué, chiquillo? Muchas gracias, le dije yo, pero yo me voy independiente. Estuvieron las relaciones cortadas 3 años y medio y hace poquito nos volvemos a encontrar. Nos pedimos disculpas por las cosas que no hicimos bien y entendimos que conversando todo es posible. Pero sigo independiente. Ellos, si bien hicieron una alianza con el candidato al oficialismo, pero una cosa es hacer y otra cosa es decir, ¿no? Así es que ahí estamos trabajando fuera de todo margen político.
Estamos conversando con Pamela Salomé, que podría ser la gran sorpresa de estas elecciones municipales, la concejala trans en ejercicio acá en La Serena, y una de las pocas candidatas trans a ser alcaldesa. Y si lo logra, si rompe el paradigma, como ella dice, sería la primera alcaldesa trans en la historia de Chile. Siguiendo un poco el ejemplo de Alejandra González, que fue la primera concejala trans sí, ya hace más de 20, 30 años sí, ya en Lampa.
En Lampa. Alejandra marcó un icono muy importante y abrió las puertas para que las chicas trans tuviéramos espacios en la política. ¿Y sabes por qué se da eso mucho? Solamente por el trabajo social, comunitario, estar trabajando. A veces yo he sido muy criticada porque estoy haciendo bingo, beneficio, baile, espectáculo, café con ser. Pero yo digo, por ejemplo, los concejales están para fiscalizar, normar, aprobar y rechazar proyectos, etcétera. Pero si los políticos no trabajan con la sensibilidad social, no sirve estar nada en la política. O sea, no, ¿por qué, por ejemplo, si un adulto mayor necesita, no sé, pañales, pasan hambre, pasan frío y nosotros podemos gestionar algo para ellos? Hagámoslo. Estamos para eso y eso va dejando cariño en la gente, recuerdo en la gente. Nosotras como concejala, si bien en casos de emergencia, en lluvia, en catástrofe, en incendio, en cadenas solidarias, siempre estamos presentes y eso la gente nunca lo ha olvidado en estos 3 años y medio. Nosotros ingresamos como equipo a la concejalía y al día 2 de ingresar a la concejalía yo le dije a las niñas, no tenemos que parar, no hemos tenido vacaciones, en febrero trabajábamos igual, enero y febrero trabajábamos igual, a veces son las 3, 4 de la mañana, la gente nos llama, mire, se reventó una matriz, por favor, ¿a quién acudimos? ¿Y a quién acude la gente? Yo le decía la otra vez, ¿a quién acude la gente cuando se rompe una cañería, la muerden los perros, la mamá está enferma, no tienen cómo llevarla, no sé, pues hay un incendio en la noche, hay alerta de tsunami, por temblor se corta la luz, etcétera, etcétera? Los concejales somos como los alcaldes chicos de los territorios, ¿no? Pero después se fue masificando, y es porque a mí me gusta esto. Lo hago con cariño para la gente.
Oye, sé también que en esta campaña se han dicho muchas mentiras sobre ti. A ver si aprovechamos, ¿no?, de desmentir esas mentiras sobre Pamela Salomé, que es amante de un narcotraficante, el más importante acá de La Serena.
Oye, sí, me dijeron ayer, claro, me dijeron que yo era la amante de un narcotraficante, por favor. Y más encima ayer me dijeron que yo vivo en un departamento social de los que entrega Sergio.
Sí, lo conozco.
Y levantamos el comité del sueño 2016, el año 2016. Y el 2022, si no recuerdo, nos entregaron las llaves del departamento. Entonces la gente que es maliciosa dice que porque yo soy concejala me dieron un departamento, eso es imposible. Yo junté cortando el pelo, haciendo café con ser, de 30, 40, lo quité ya en la libreta hasta que junté 1.200.000. ¿No? Lo mismo que se dice, ¿no? Ayer una señora me dijo, estamos enojados con usted, dijo, porque usted tiene un comité de vivienda para puro extranjero, de esos negros, dijo. Gente, ahora acá, tontera, por Dios. Así es que ahí estamos por la lucha.
Hoy claro, bueno, estamos... también dice que estás en contra de las ferias navideñas, imagínate. Bien,
ayer me hiciste acordar. Ayer me dijeron, pero ¿cómo usted va a sacar todas las ferias navideñas, la del Parque Espejo del Sur, que es la más grande que tenemos acá en La Serena? Entonces, tratan de tergiversar la información que uno dice, porque yo ayer en la feria estuve presente y dije que las ferias navideñas no deberían sacarse porque realmente es una oportunidad de emprendimiento para los vecinos y las vecinas, claro, en la época de Navidad.
Oye, ¿y cuándo nace este símbolo de esta flor? De hecho, el lema de tu campaña, de todas muchas historias, es La Serena florece con la tía Salo. Sí, ¿cuándo nace esta flor?
La verdad es que esta flor empezó en la campaña anterior cuando yo fui de concejala y un día me la puse, uy, qué linda se ve la flor, y como la flor va conmigo, dije yo, como que alegría,
como que te toma.
La flor es como esperanza, alegría, que todo va a cambiar, que todo florece, se renueva. Hoy tengo el número 58 en el voto, que es el número de la transmutación, así que es un número muy importante también. Así es que ahí estamos dándole todo.
Oye, ¿cuál va a ser tu primera medida si es que sale electa por el pueblo como alcaldesa por La Serena? ¿Qué es lo primero que harías?
Hay tantas cosas que hacer, pero primero hay que hacer una auditoría externa forense, creo que se llama el subtítulo, de ver cómo están las plata dentro del municipio, porque recuerda que ahora el alcalde fue destituido.
Parece que no están muy, muy bien.
No, hay que ver ahí, hay que reconstruir los puentes entre los trabajadores desde el municipio hay que trabajar por mejorar la seguridad. Tenemos algunas medidas de seguridad para nuestros vecinos y vecinas, que son cosas muy simples, sencillas, sin venderle la pomada a la gente, porque hoy por hoy anda cada candidato ofreciendo cualquier cosa con el afán de tener voto. Pero nosotros tenemos propuestas claras y sencillas.
Oye, esto de ser trans, de ser una mujer trans, abiertamente trans, de la comunidad de la diversidad sexual, ¿ha sido un plus? ¿Ha sido un obstáculo? ¿Qué significa? ¿Qué importancia tiene que tú seas una persona, una política abiertamente trans?
Fíjate tú que la gente me quiere muchísimo. Yo siento y no... Es muy poca la sensación de rechazo o transfobia de los vecinos de la comuna de La Serena. Porque, por ejemplo, si bien uno está en TikTok, nuestra gente que no hace la temática de las redes sociales, se encuentran con gente
de todo,
pero no es precisamente gente de La Serena, ¿no? Y eso es el cariño que la gente le tiene, la confianza que hemos construido en este tiempo.
Hoy día es un día muy especial. Se cumplen 5 años del estallido, el 18 de octubre, y estamos acá en La Serena. ¿Qué sentimiento te embarga en esta fecha? Porque el estallido no fue solo en la Plaza Dignidad en Santiago, sino que recorrió todo el país y todavía lo recorre. ¿Cuál es tu mensaje, tu reflexión a 5 años de ese estallido, esa revuelta que hizo posible que el pueblo expresara sus dolores, sus demandas, sus esperanzas?
La revuelta me trae muchos recuerdos de nostalgia, tristeza. A esta hora, ¿no? Son como las 7 más o menos.
Sí.
Comenzaban las protestas donde se hacían barricadas, había problemas en el centro, en las poblaciones mismas, ¿no? Murió gente, se mutiló otras personas.
Las mataron
personas que todavía no se esclarecen esa clase de cosas por exigir derechos e igualdad para el pueblo. Creo que hay que seguir trabajando siempre para que los derechos sean para todos igual.
Finalmente, un saludo a todos los que nos están viendo y escuchando acá desde las antenas Sexo Diversa de Radio Universidad de Chile, el programa Siempre Viva, que nos debe todavía una visita a la radio. ¿Cuál es tu mensaje?
Voy a estar en Santiago ya después de las elecciones, voy a darme un tiempo para descansar porque le hemos dado todo en esta campaña. Así que voy a estar con todos ustedes. Un gran saludo a los amigos del programa Siempre Vive en Vivo de Radio Universidad de Chile, aquí con Víctor Hugo Robles en La Serena. Para todos ellos, cariños y besos y abrazos. No se olviden, La Serena florece con Pamela Salomé.
Estamos en Siempre Viva en Vivo de Radio Universidad de Chile, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en nuestro país. Esta noche es una noche muy especial porque ya es noche de elecciones, noche de ganadores, noche de perdedores, de sumas de resta, noche también que se define un poco el futuro político de los partidos políticos, el futuro político del gobierno, de la oposición y también el futuro político de otros, de otras como nosotros, ¿no? Que estamos al margen del margen del margen, que estamos más bien desde la autonomía, desde la independencia. Por eso que queremos conversar esta noche con una querida amiga acá en Siempre Viva en Vivo, agradeciendo a todos los que hacen posible este programa, a los compañeros de Fundación Chile Diverso, a Condones Vaginales Internos FC2 y a nuestro querido amigo Salvador Vinilo, la música en vinilo más económica y exclusiva de todo Santiago, ubicada en la Casa Museo de la Peluquería Francesa, en el barrio Yungay, como decimos nosotros, calle Libertad 444, barrio Yungay. Ahí fue hace poquitos días el cierre de campaña. Ahí estuvimos también con Eva la Medallita, le mandamos besos y abrazos, que está escuchando esta entrevista, y estuvimos en el cierre de campaña de nuestra querida amiga Rosario Carvajal. Ella es concejala por Santiago, hasta el día de hoy sigue siendo concejala, fue candidata a alcaldesa por esta comuna, una candidatura también fuera de los pactos políticos tradicionales, una candidatura sencilla, modesta, a contrarreloj, a contrapoder, a contra todo, digamos. Una candidatura que nace también de los vecinos y que nace de la necesidad de decir lo que no dicen las candidaturas oficiales. Vamos a conversar esta noche, más bien vamos a reflexionar ahora que la televisión, que los partidos están sacando, ¿no?, están sacando cuenta, están sumando, están restando, qué poder tienen y cómo vienen ya las futuras elecciones. Cuando pasa ya una elección, inmediatamente se empieza en la otra, en la que viene. Así que bienvenida, querida Rosario Carvajal. Tú estuviste acá cuando después que se inscribiera tu candidatura, pero que todavía no estaba oficializada. O sea, estuviste como media candidata.
Buenas noches. Bueno, y aprovecho a agradecer todo el espacio y el apoyo a Salvador Vinilos, también vecino del barrio Yungay, a Eva La Medallita, que estuvieron en el cierre y fueron parte también de esta campaña, una campaña vecinal a contracorriente, que da cuenta de un movimiento vecinal, territorial, que surge en el barrio Yungay, pero que después se expande a la Comuna de Santiago y después una red nacional por la defensa del patrimonio cultural contra la depredación inmobiliaria o contra el gran capital en nuestro país, porque, claro, la ciudad está amenazada por las inmobiliarias, pero en las zonas rurales, los bordes costeros, está amenazado por las mineras, por las forestales, y por lo tanto ese trabajo comunitario es el que se expresó en esta campaña que surgió en último minuto, sin ningún recurso, fueron llegando ahí en el camino. Fue muy difícil porque en definitiva es luchar contra el poder del dinero. Y eso no solamente lo supimos en esta campaña, sino que es la gran lucha, claro, durante todos estos 20 años y de cómo un Estado y una institucionalidad pública que ha sido secuestrada por estos poderes económicos. Y en Santiago está muy claro, ¿no? Nuestra candidatura fue contra este poder del dinero, candidaturas que estaban por los 100 millones de pesos, que no dudaron en usar los recursos municipales para también hacerse de la campaña de manera con mucha ventaja. Y nosotros irrumpimos en ese mapa y hoy somos una fuerza política en la comuna. Y a diferencia de las otras que responden a la élite y a estos intereses políticos y económicos, hay que recordar que la alcaldesa que fue en campaña por su reelección también es parte de una representación de la élite económica de este país. Y en contraparte, digamos, nuestra candidatura vecinal, ciudadana, que responde a una mirada desde los vecinos, un Santiago desde los barrios, muy lejana a la élite y a esta descomposición, porque durante nuestra campaña fuimos conociendo estos hechos que han golpeado a la política en nuestro país, el caso de Hermosilla, de Cubillo, ahora Monsalve, con todo lo que se ha sabido, cada día que pasa
cada día es peor.
Cada día es peor, es como una novela policial. Sí. Y eso da cuenta de la descomposición. Entonces, mientras esta élite está en descomposición, nosotros somos parte de un movimiento vecinal, ciudadano, que está muy fuerte en sus convicciones, en su ética. Por lo tanto, tenemos lo que no tenemos en dinero, lo tenemos en convicción, en propuesta y en trabajo, porque no solamente nosotros presentamos en campaña una propuesta, sino más bien era una proyección de una trayectoria. No veníamos a prometer algo nuevo, sino más bien continuar con lo que iniciamos desde la organización social, continuamos en los dos periodos de concejalía y para un futuro de la Comuna de Santiago.
Estamos en Siempre Viva en Vivo de Radio Universidad de Chile, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH, conversando esta noche muy especial, una noche muy particular, una noche también de cuentos, de recuentos, de sumas, de resta, de alegría, de jolgorio, de efusividad, pero también de tristeza de quienes pierden. Pero a veces se pierde ganando y a veces se gana perdiendo también, como se dice. Estamos conversando con Rosario Carvajal, quien tuvo el valor, ¿no?, de presentarse como candidata a alcaldesa por fuera de los pactos políticos tradicionales, grandes, poderosos, ricos también, que usaron mucho dinero, como bien dice Rosario, usaron incluso dineros del Estado, municipales, para instalar sus candidaturas. Nosotros nos conocemos ya hace muchos años, de hecho te acompañamos, es la primera vez que tú fuiste candidata concejala, ¿no?, levantando los temas barriales, patrimoniales, y ahí se instaló la candidatura, una primera candidatura trans por Santiago de Nicky Rabó, ¿te acuerdas?
Sí, perfecto.
¿No? Bueno, que ahora Nicky es Nicolau, es como ha pasado el tiempo. Ya no es trans, ya no es trans femenina, ahora es hombre, digamos hombre tradicional aparentemente, Nicolás Rabó. Y bueno, y nosotras seguimos aquí, como decimos, duras para el concurso, Tú fuiste electa esa primera vez y acompañamos tu
2016.
Tu gestión, ¿no? Esa vez tú estabas dentro del, digamos, de lo que conocemos como Consejo Municipal Feminista. Trabajaste también en algunos temas, no todos, pero en algunos temas muy estrechamente con la alcaldesa también.
Cuando era concejala.
Cuando eras concejala, por supuesto. Ya en la segunda, en tu segundo periodo, porque después ese periodo, que fue el periodo de Alessandri, que fue un periodo bien duro también, ¿no? Y haciendo oposición también desde siempre, ahí más bien de posición de los derechos de los vecinos y de las comunidades. Después te acompañamos en la segunda reelección como concejala, y bueno, y después cuando supimos que no iba a la reelección, todos nos preguntábamos, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué va a pasar? Yo mismo te pregunté, ¿no? Y claro, fue grato saber que estabas dispuesta a asumir esta lucha también tan ingrata muchas veces, imagino que tiene que haber sido ingrata. ¿Cómo evalúas esta campaña? ¿Qué fue lo mejor? ¿Qué fue lo peor?
Mira, siempre la parte ingrata es el espacio del consejo, que es muy hostil, un consejo que nunca hubo espacio democrático al diálogo, a la reflexión, más bien es a marcar posiciones defendiendo a la administración de turno, y esa fue mi experiencia en 8 años que pasamos de un sector a otro, pero finalmente las prácticas son las mismas y esas son muy malas prácticas porque no permite el desarrollo del pensamiento crítico. Siempre que se levanta una observación, una crítica, se te ve como enemigo y además se lee muy mal por parte de estas representaciones y de las alcaldías de turno nuestra labor como concejal, como concejala, que es lo que indica la ley, claro, que es fiscalizar a la administración de turno. O sea, tengo el récord en presentaciones en Contraloría con esta administración y con la anterior. Eso ha develado el tema, por ejemplo, de la Corporación de Desarrollo de Santiago, Sierra Bella, esta operación inmobiliaria que gracias a nuestra denuncia y a otras...
Bueno, de hecho, claro,
permitió
se detuvo ese negociado porque estabas tú también ahí. De hecho, tú pusiste, fuiste la única concejala que se opuso a ese negocio inmobiliario.
Claro, y que denuncié en Contraloría. Y esa mi denuncia junto a otras denuncias permitieron resguardar esos 8.000 millones. Si no hubiese existido esa acción, esos 8.000 millones simplemente se hubiesen perdido.
Ahí hay un quiebre con la administración de Iracy Harler en ese minuto, cuando tú te opones tan férreamente.
Antes.
De antes.
2021, Lollapalooza, pocos meses de iniciar esta administración. Se abandonó rápidamente un programa que era muy bello, una construcción colectiva que fue en época de pandemia, pues estallido, que se llamaba
las 40 medidas.
Alcaldía Constituyente, que contemplaba 40 medidas de emergencia para enfrentar la crisis.
Salvador Allende.
Era un guiño. Y ese proyecto, programa maravilloso, estuvimos madrugada trabajando y en lo personal ese proyecto también, yo tenía un compromiso de levantar primarias que participamos, no llegamos, digamos, ganó Iracy en ese momento y por supuesto correspondía
apoyarla
claro, porque así los compromisos políticos, ¿no? Y en lo personal, yo trabajé mucho por eso porque era tiempo del asesinato de Catrillanca, de Rompepaga o La Segura, que fueron las antesalas del estallido social. Mi terror era que algún niño, especialmente los de Limba, yo vivo muy cerca de Limba, terminara toda esa represión en una tragedia.
Que es un poco lo que está pasando ahora, ¿no?
Y fue muy triste, la mayor tragedia que ha pasado en la educación de la comuna de Santiago. 34 niños heridos, 4 de gravedad, docentes también heridos, y eso hay una responsabilidad desde el sostenedor en este caso, que lamentablemente no se ha asumido. Nuevamente se pone el foco en los estudiantes y eso es expresión que por supuesto nadie quiere una molotov ni ninguna expresión de violencia dentro de los establecimientos, pero ¿cuáles fueron los proyectos y los programas para justamente trabajar ese malestar? Porque ahí hay una rabia, ahí hay abandono social, hay abandono emocional, y eso lo estamos viendo no solamente ahora en este caso, lo estamos viendo desde desde las movilizaciones del 2011, donde conversábamos en aquella época con los estudiantes de la Comuna de Santiago, yo era dirigente en ese momento, y también tenían posiciones muy radicales, pero los papás no los iban a apoyar, no los iban a ver a sus colegios. Y ahí nos dimos cuenta que había un abandono también emocional, no solamente social. Entonces hay una rabia contenida. Eso se cruza con demandas que tampoco nunca se han solucionado del todo, de infraestructura, pero también de gestión, donde muchas veces se apuesta desde la administración a la intervención de los centros estudiantes, los centros de apoderados, y no a la expresión democrática, porque caen en esta lógica del control.
Bueno, de hecho, lo que ha aparecido en redes, lo mismo que reclaman los muchachos de ese colegio y de otros colegios emblemáticos también, toda la represión que han sufrido en este tiempo, colegios sitiados, ¿no? Colegios que son bombardeados permanentemente por la policía política, ¿no? Es una policía ordenada por el gobierno. Entonces, una administración que prometió diálogo, pero no dialogó con los estudiantes.
Fue crítica, además. Fue crítica justamente a tener a carabineros cerca de los liceos y establecimientos, y no ha cambiado en nada. Entonces, ver esta imagen que también coincidió digamos a la fecha del 18 de octubre, pocos días antes, por ahí por el 15, hubo un desalojo en el Instituto Nacional. Entonces, nuevamente vimos a carabineros al interior del Instituto Nacional. Como un déjà vu, y luchamos tanto para que fueran las cosas diferentes y finalmente hay una traición a los compromisos programáticos.
Hay una traición a los compromisos programáticos, a las 40 medidas que no se cumplieron. Dice aquí nuestra querida amiga y compañera Rosario Carvajal, candidata, ya fue candidata a alcaldesa por Santiago. Vamos a conversar también de diversidades, vamos a conversar también de sexualidades, de identidades, cómo estas luchas han acompañado la trayectoria de Rosario y cómo vamos a seguir caminando, porque aquí no se ha terminado nada. Este es un paso para dar otro paso más.
Dicen que me arrastrarán por sobre rocas cuando la revolución se venga abajo.
Estamos en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH. Acá terminando esta noche de conversar y analizar. Seguramente usted vio televisión, analizó, sumó, restó. Bueno, este es otro modo también de analizar, conversar ya más reflexivamente qué ha sido este último periodo, cuáles son los desafíos que tenemos que enfrentar después de pasar las elecciones municipales. Esta no es la primera campaña que emprende nuestra querida invitada Rosario Carvajal, que ella es amiga de la casa, amiga y compañera también de las luchas de la diversidad. Estuvimos acompañándola también en su candidatura por su compromiso con la memoria y también por instalar un espacio de reconocimiento de memoria ahí en el Parque San Borja, que no ocurrió por la inacción, por la negación, también por la traición de la alcaldesa de Santiago, Iracy Jarle, que se comprometió a avanzar en esta idea, pero finalmente no lo hizo. Entonces vamos a conversar en esta última parte con Rosario sobre las luchas de las diversidades, las luchas también de los colectivos LGTBI. Ella ha estado, en relación con los colectivos, con la lucha también, conoce muy bien cómo se desarrolla, cómo actúa la oficina de la diversidad, si es que podríamos llamar la oficina de la diversidad que hay en Santiago. Y bueno, yo creo que fue importante también hacer este guiño, este compromiso tuyo con las diversidades, por eso que nos comprometimos también como programa, yo mismo como activista en tu candidatura, porque vimos también una posibilidad cierta de que nuestras demandas, de que nuestro discurso, de que nuestras utopías fuesen también escuchadas y estuviesen dentro, ¿no?, de los debates. Tú dijiste en el cierre de campaña, vinimos a cambiar el paradigma y vinimos a instalarnos también, porque a diferencia de otros, tú vas creciendo, crece tu proyecto, que es el proyecto colectivo también de la comuna, del barrio, ¿no? No vinieron aquí por un botín político. Entonces, ¿Cómo evalúas tú el apoyo de las diversidades, también las iniciativas que hemos desarrollado, como fue instaurar un espacio de memoria ahí en el Parque San Borja, y también lo que no ocurrió, que fue la declaración de nuestra querida Eva la Medallita, Jorge Droguet, que es vecino tuyo, y que fue la organizadora de la primera marcha? Ella se siente bien dolida realmente porque claro, la administración actual usó y abusó de estos elementos, usan y abusan de la historia del movimiento homosexual, pero le importó poco y nada que tener a su vecina acá de Santiago, que fue organizadora y protagonista de la primera protesta.
Claro, que era un gesto, además, esto no significa un recurso, era un gesto político mínimo. Bueno, y tantos compromisos que se abandonaron, ¿eh? Así actúa la elite, porque en definitiva la Comuna de Santiago simplemente es un trampolín para llegar a la Moneda. Somos parte de un juego de ajedrez mayor donde los vecinos, las vecinas, las organizaciones no entran en ese juego, al menos que entres como parte de la red clientelar, que es la única forma de ingresar, que son relaciones muy perversas de las organizaciones con la autoridad de turno. Y nosotros estamos justamente fuera porque no estamos ni en la red clientelar, no es una organización ni un movimiento que está a la venta, nunca lo ha estado. Y esa autonomía nos ha permitido fiscalizar y tampoco ingresar en estos círculos de poder, que es parte de la descomposición política que estamos en estos momentos observando. Y nosotros la observamos desde afuera porque no somos parte de eso, al contrario, somos una construcción alternativa que quiere caminar con una, digamos, tiene como horizonte recuperar un proyecto político que Chile no tiene. El último proyecto político lo tuvimos en la Unidad Popular, de ahí se desdibujó, se traicionó. Entonces, me refiero a un proyecto político de transformación. Cuando nos dicen izquierda, derecha, la verdad es que son categorías tan desdibujadas hoy, tan manoseadas, que nos sentimos fuera de eso. Nosotros decimos, bueno, somos antineoliberales. ¿Qué es lo que se construye ahora? Bueno, hay que construirlo en conjunto. Y por supuesto que esta elección cambia todo el mapa político. Se habla de cambios de gabinete, además con toda la crisis del caso Monsalve. Por lo tanto, nuestra irrupción en ese mapa no es lo mismo con nosotros en ese mapa que fuera. Y por eso es que este ejercicio electoral era tan importante, porque logramos incidir, que es lo que nosotros buscamos como objetivo, incidir en la política pública, incidir en la política, pero desde la autonomía y la organización social, que eso ha sido una tremenda disputa siempre con los partidos políticos, porque ellos se sienten que solamente ellos pueden
disputar. O sea, digamos.
Claro, ellos son los profesionales de la política y a las organizaciones las instrumentalizan. Por eso es que siempre hemos generado este vínculo, articulación. Nosotros hablamos de la cooperativa política, en esta cooperativa política de distintas iniciativas y organizaciones sociales, porque somos hermanas y tenemos muy similares.
Claro, comunes.
Una comunidad de intereses donde está el bien común en el centro, y no una municipalidad que se entiende como botín o como trampolín para carreras personales, ambiciones personales.
En este sentido común, digamos, en estas luchas también comunes, ¿qué vamos a hacer? Tú todavía eres concejala. ¿Hasta qué fecha eres concejala?
Hasta fines de noviembre, y el traspaso se hace en la primera semana de diciembre, los primeros días de diciembre.
Ya, en este minuto tú todavía sigues siendo concejala en ejercicio, vas a seguir yendo a los consejos municipales.
Fiscalizando
hasta el último día. Y
así que si necesitan requerimiento, estamos acá.
Vamos seguramente a insistir con esto. Si bien terminamos la campaña de algún modo, o la gran parte de esta campaña, el Parque San Borja, por el cambio del nombre del Parque Daniel Samudio, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer, crees tú, para finalmente convencer a la autoridad de la importancia de crear un sitio de memoria ahí en ese lugar tan emblemático, tan sentido y tan importante en el centro de Santiago?
Bueno, vamos a insistir con eso. También optar otra vía, que lo habíamos conversado en algún momento con el Consejo de Monumentos Nacionales, de obtener una declaratoria, porque eso también nos da un piso legal para insistir y resguardar.
Para intervenir
y resguardar un lugar, porque además aquí no se necesitan grandes recursos. Todos estos temas son de voluntad política, que son tan escasas. Así que vamos a seguir trabajando por este sitio de memoria, así como hemos trabajado durante 20 años por los sitios de memoria. Vamos a cumplir 20 años en noviembre también, así que vamos a hacer una gran celebración porque hay un ciclo que se cierra.
Que
donde
se cierra, pero que otro que se abre también.
Por supuesto, no, aquí lo dijimos desde un minuto, o sea, las elecciones son súper importantes, pero para nosotros no son un fin, son solamente un medio. Pero acá nosotros trabajamos a largo plazo y eso es lo importante porque estamos trabajando en la idea de una construcción de un proyecto país, pero que eso no depende de nosotros, que tiene que sumarse otros y otras.
Estamos trabajando a largo plazo, dice nuestra querida invitada Rosario Carvajal. Ella es vecina del barrio Yungay. Estuvimos ahí en su casa conversando incluso de esta candidatura con los gatitos una noche hasta altas.
Hora de la noche.
Me fueron
los gatos también fueron parte de la reflexión.
Culpable de todo, responsable de todo. Y se peleaban entre ellos también los gatos, ¿no? Algunos estaban a favor de uno, otros a favor de otro.
Churros para todos. Claro. Ese era uno de los lemas de la campaña. Churros y esterilizaciones para todos.
Eso fue una de las promesas. ¿Qué va a ser de Rosario Carvajal ya cuando no sea concejala por Santiago?
Bueno, seguir en el trabajo territorial, barrial y de organización social. Hay muchos proyectos que quedaron un poco en pausa desde que fui concejala que necesitan ser reactivados. Y yo he sido siempre parte del movimiento. Ahí algunos me decían, vuelve a tu junta vecino. ¿Por qué voy a volver si nunca he dejado de estar ahí?
Claro, siempre ha sido vecina y parte de ese trabajo.
Claro, siempre respetando la autonomía también de las organizaciones, claro. Porque cuando uno está en el consejo tiene que ser respetuosa a las decisiones de las organizaciones. Pero siempre he estado ahí. Soy parte de la Asociación de Barrios y Zonas Patrimoniales, que presentaron varias candidaturas a lo largo de Chile y todo lo contrario, o sea, aquí se nos viene mucho trabajo en este nuevo escenario porque esta descomposición no va a terminar y porque quienes asumen el Consejo Municipal desde la élite no, solamente van a profundizar la crisis. Y eso fue parte de nuestra conversación con los vecinos. Ellos y ellas no tienen ni la voluntad, ni el interés, ni la capacidad, además, política o técnica para solucionar la grave crisis que tiene Santiago en este momento, porque tienen una lógica neoliberal que es parte de la crisis y solamente vienen a administrar una crisis y a profundizarla. Por lo tanto, acá la lucha es continua.
La lucha es continua, dice nuestra querida Rosario Carvajal. Ella es vecina del barrio Yungay, como decimos nosotras, y además ella es vecina del presidente Boric. ¿No? De hecho, alguna vez discutimos ahí por redes sociales, ¿no? Qué valor, qué importancia tenía, ¿no? Un vecino tan ilustre. Parece que la historia dijo que, bueno, en términos de seguridad y en términos de realce del barrio, no, él por lo menos no ha aportado mucho, ¿no? Me acuerdo haberlo visto un día caminando ahí por el barrio Brasil, ¿no? Jugando, aquí está todo perfecto, pero andaba con 5 guardias de seguridad, ¿po? Entonces también es fácil así, ¿po? ¿Qué hacemos? ¿Qué va a pasar con el vecino? Pues ¿qué impacto ha tenido? No sé si nos puedes contar tú algo en el marco de que el barrio antes de él, digamos, que reconocer antes que él fuera vecino, el barrio ya tenía una importancia, digamos, el barrio creció mucho, se conoce el barrio Yungay, es un barrio tradicional, ¿no? Donde se ha resguardado. Tú en el cierre de campaña contabas que tuviste una reunión con una concejala que no quisiste identificar. De Santiago, me imagino, que los miraba a usted como dueños de casas de adobe, que a nadie le importaba, y resulta que el barrio Yungay es uno de los barrios tradicionales más importantes de los barrios protegidos de Santiago. Si hay barrios protegidos, es precisamente el barrio Yungay.
3 pelagatos que andan defendiendo casas de adobe que hay que echar abajo. Algo así me dijo. Imagínate. Esa concejala.
¿Quién era ahí? ¿No te acuerdas de ahí?
Sí, me acuerdo perfecto. Ah, ya.
¿Pero era cercana o una concejala de derecha?
No, para nada. Era una esposa de un ex alcalde de Santiago.
¿Esposa así de que, un ex alcalde? Sí, sí, sí. Vamos a tener que sacar
así
ahí.
Así que no fue muy gentil porque dio la reunión por terminada. Fue muy rápida, no me dejó ni terminar.
¿Quién será?
Sí, no sé. Hay por lo menos 2 alternativas. Hay una.
No, es la Martita, pues la Martita nunca fue concejala, po.
Sí, fue concejala, pero no fue alcalde Frey.
Ah, pues no fue alcalde, no, claro.
Pero ves
claro.
que era de lista del Consejo Municipal de Santiago, nosotros sí, fuimos los primeros, hija de vecina, porque aquí, además...
Contigo entró el pueblo.
Claro, no, con nosotros entró el pueblo, con todo. Sí, no, ¿te acuerdas cuando entramos con los perros?
Me acuerdo.
No solamente el pueblo, sino también los perros.
Entramos con los perros y entramos... Con Colo-Colo. Primera Colo-Colo, vez sí. que entramos también con personas de la diversidad sexual sobreviviendo en calle.
Así es, a la oficina. Quedaron
todo histérico porque era ahí...
Se pusieron nerviosos
justo que entró era como pueblo. Una cuenta pública. Oye, ya estamos terminando, pero
fue muy lindo ese día.
De Boric. Cerremos un poquito con Boric. ¿Qué valor ha tenido realmente o no ha tenido ningún valor?
Mira, hay un perímetro muy pequeño que hay resguardo total, pero lamentablemente fuera de ese perímetro de seguridad, que el resguardo presidencial, la vida continuó en la misma situación que antes, de bastante abandono, y eso también es una responsabilidad de la administración municipal. La basura, vivimos entre los basurales y las balaceras. Y alguna vez hubo un diálogo con él que le decíamos, no queremos que sea esto una anécdota, de como el listado de gente ilustre que vivió en el barrio. No puede ser una anécdota el paso por un presidente. Yo sigo valorando de que, claro, por estallido quiso dar una señal política de que un presidente, que en los últimos 60 años todos se habían ubicado en las casas presidenciales, residencias presidenciales en el sector oriente de Santiago, y apostó por el barrio. Nosotros lo valoramos mucho en ese momento, pero no era suficiente, también había que involucrarse. Y recuerdo después de el intento, ahí, o el robo, el asalto
a la Mojita, claro.
Que la hermana
Rosa. Las Mojitas fueron muy duras con
Boric. No, es que la hermana Rosa es... patrimonialista igual que nosotros, claro. fue muy directa. Entonces no solamente basta con llegar a vivir al barrio, sino que hay que compartir y relacionarse de manera permanente.
Hay que habitarlo,
y eso significa un diálogo permanente. Nos hubiese gustado que hubiese existido un diálogo más permanente, incluso lo que nosotros le decimos, hacer de Yungay un laboratorio de política pública, y eso no fue posible. Es que yo creo que, en definitiva, esta administración ya de gobierno no tiene proyecto político, entonces muchas veces se convierten en agencias de empleo, en el interés por obtener un cargo, pero sin proyecto político. Está carente y vacío de proyecto político. Así y eso es parte de la crisis.
Parte de la crisis.
No hay valores. Si no hay proyecto, no hay valores.
No hay valores. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí ya en el cierre de las campañas. Ya mañana, ¿no? Mañana será otro Chile, esperemos, acá en Radio Universidad de Chile. Muchas gracias, Rosario.
Gracias, Víctor Hugo.
Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche.
Ya nos vamos, escuchando Mi Gran Noche de Rafael. Los que ganaron, por supuesto, cantan esta canción, y los otros tienen que escuchar nomás y seguir participando, porque aquí esa es la consigna. Dura va el concurso, nosotros vamos a seguir, no somos candidatas, pero vamos a seguir. También nuestra compañera Rosario va a seguir en la lucha.
Como el necio,
porque la única lucha que se pierde es la que se abandona, decía el comandante Che Guevara. Así que beso y abrazo a las locas del 73, ahí va la medallita, nuestra querida amiga, tu vecina, a la guaguita, a la Marcela Di Monti, a Brenda, por supuesto, a Marco Ruiz, a Pilola Poleta, a Katy Fontaine, al Circo Show Timoteo, que ya se fue de Santiago, se fueron a los Andes, pero pronto van a salir, vamos a salir, espero, en el canal Mega, en un reportaje, en un programa que se llama Viaje a lo Insólito. Claro que somos insólitas. Saludos a todos los auditores. Única e irrepetible. Saludos a todos los auditores, colaboradores del programa. A Alicia Araya, a su hermano Álvaro, que ya está recuperado. Rosita Silva, a Rubén Berrío, a Carlos Gutiérrez, a nuestro querido Don Salvador, a Toti, al viudo, Alfredo Núñez, al Alfi, al José Luis López, a José Luis de Paine y también a José Luis Díaz, nuestro querido amigo, que apoyó tanto la campaña. Lindo. Está medio perdido José Luis. Él cree que estoy enojado con él porque no me acompañó a presentar las locas del 73 a San Antonio, pero yo me enojo y después se me pasa rápido. A Julio Palma, fundador del CADBIT, a Don Carlito de Plaza Brasil, a Carolina Cortés, mi amiga en TikTok, a Víctor Hugo Celis, a Víctor Parra, Apiló la Polet, vamos a estar en Valparaíso presentando Bandera Hueca el próximo 30 de octubre. Miércoles 30 de octubre a las 18, ¿es miércoles o jueves? Parece que es miércoles, porque el jueves primero, esto del Halloween y todo eso, dulce o travesura. Bueno, el día miércoles 30 a las 6 de la tarde vamos a estar en el Parque Cultural de Valparaíso, ex cárcel, presentando Bandera Hueca, con Roberto Pablo, con Pilola Polet, con Organa Feminazi y por supuesto con tu amigo Víctor Hugo Robles. Saludo a Edwin y a Claudio del sitio Mamá Dignidad, la mamá Estefano, también la vamos a tener pronto, pronto acá. Ayer a Lynn Bardone, la sobrina buena de Pedro Lemebel, ya vienen noticias, ya vienen cositas, diría la vocera de gobierno, vamos a contarla acá. Besos a la galería Ojo de Loca, estuvimos ahí presentando Bandera Hueca en Guanaquero. Beso y abrazo a Pamela Collao y a su familia, que me acogieron tan bien allá en su zona. Vamos a volver mil veces. Saludos a los presos políticos y la familia de los presos políticos de los estallidos, a los presos políticos mapuche, a los presos políticos de Boric, a los presos políticos de Villa Francia, a mi querido amigo Chino Garay, al pueblo palestino que lucha. ¿Algún saludo, querida Rosario? ¿Algún mensaje también, agradecimiento a quienes acompañaron tu candidatura?
Sí, a todos los yungaínos, los vecinos, las vecinas que defienden todos los días, que defendemos la vida de barrio y que me muero como viví, y este trabajo ahora enfrenta otro nuevo desafío, así que seguimos trabajando por la defensa del patrimonio, la vida de barrio contra la voracidad inmobiliaria.
Muchísimas gracias, querida Rosario. Beso y abrazo también a los auspiciadores de este programa: Fundación Chile Diverso, a Condones FC2, por supuesto a Fundación Margen, a los compañeras de la ICW, de la coordinadora Belona, y por supuesto a Don Salvador. Al final de este programa vamos a escuchar un pequeño extracto de una presentación de la eurodiputada representante de España en el Parlamento Europeo, Irene Montero, cuando fue a hablar del genocidio en Palestina y la obligaron a quitarse el pañuelo palestino, porque son las normas del Parlamento Europeo. Escuchemos la respuesta que dio la ex ministra de la Mujer de España, del partido Podemos allá en España, Irene Montero, y escuchándola a ella y en solidaridad también a todo el pueblo palestino que resiste, particularmente a mujeres y a niños. Nos despedimos de acá, de este programa. Volvemos el domingo a las 10 de la noche, y ahora con más datos, con más análisis, con algunos ganadores, triunfadores de la comunidad LGTBI en estas elecciones. Se despide de ti tu amigo, el periodista y activista Víctor Hugo Robles, el Che de los Gay, que te invita a escucharnos, a vernos, a querernos, complicitar el próximo domingo a las 10 de la noche en tu programa Siempre Viva en Vivo. Siempre viva, nunca inviva. A ver si me ayuda Rosario. Siempre viva, nunca inviva. Muy buenas noches.
The next speaker is Ms. Montero, but before I give you the floor, you have to take off your scarf, please.
Señora presidenta, las normas internacionales también impiden los genocidios y aquí está Europa apoyando uno. Esa norma no la cumplen.
Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentaron Siempre Viva en Vivo.